todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
12 y 20, muy buenas tardes. Estamos aquí en el Malecón, en esta vigésima semana de la ciencia y la tecnología de la región de Murcia que organiza la Fundación Seneca. Les contaremos todo lo que tiene que ver con esta semana que va a durar hasta mañana y pasado mañana, todo el fin de semana. Como digo, aquí además, una semana que está marcada por los institutos, por la gente joven, por los estudiantes. Tendremos invitados, pero lo primero es acercarnos ahora hasta los estudios centrales de la cadena COPE, porque la primera invitada va a ser la consejera de Turismo y Cultura, que está con nuestro jefe de informativos, Javier Herraiz. Javier Herraiz, cuéntanos.
Pues sí, con nosotros hoy en los estudios de la cadena COPE, la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen María Conesa, bienvenida, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Mucha tarea. Cuatro áreas muy importantes que puede parecer que tienen que ver mucho entre sí, de hecho lo tienen, están muy relacionadas, pero cada una tiene lo suyo.
Pues cada una tiene, por supuesto, sus necesidades, sus propuestas, sus estrategias y el camino que tienen que seguir, aunque obviamente estamos hablando de unas políticas que son muy transversales, porque si hablamos de turismo, pues va unido a cultura, cultura va unida a turismo, deportes va unido también, por supuesto, a juventud y a turismo, y juventud pues es nuestro presente y nuestro futuro para seguir teniendo pues una región de Murcia como tenemos que tener.
Ahora vamos hablando de cada una de estas áreas. Vamos con lo urgente y lo importante, ¿no? que es lo que tenemos más cerca, que es ese ambicioso proyecto de Caravaca Jubilar. Lo tenemos muy cerquita y, si te parece, Carmen, por empezar por algo, está lo más inmediato, casi esa presentación que va a tener una repercusión, yo creo que muy importante, en Madrid, ¿verdad?
Pues sí, una repercusión importante el próximo 7 de noviembre, ya lo anunciaba también el presidente de esta comunidad, el señor Fernando López Miras, tras esa reunión y puesta en esa continuada del patronato, ¿no?, de Caravaca, referente a este año jubilar, la presentación en Madrid de lo que va a ser nuestro año jubilar 2024 en Caravaca. Una acontecimiento único que, por supuesto, vamos a aprovechar para hacerlo pues ese escaparate de todo lo bueno que tenemos en la región de Murcia, de cómo estamos y todo el potencial que tenemos también de crecimiento. Será en Madrid el 7 de noviembre a las 12 del mediodía en un entorno pues privilegiado también, como son los jardines Cecilio Rodríguez en el Parque del Retiro, y hasta Madrid pues llevaremos esa presentación del año jubilar. Tenemos que presumir y mucho de todo lo bueno que tenemos, pero de lo que no tienen también los demás. Y recordamos que la región de Murcia tiene una de las cinco ciudades santas y eso nos diferencia, por supuesto, del resto.
El impacto es difícil calcular, ¿no? Habría que remontarse hace años, pero el impacto económico que puede tener el año jubilar no se circunscribe ni mucho menos solo a Caravaca de la Cruz, sino a toda la región, ¿no?
Efectivamente, se trata, bueno, pues de seguir con esa apuesta de atraer pues a muchísimos peregrinos, a todo el mundo pues de España, de Europa y de todo el mundo, insisto. De hecho, pues presentaba también el presidente, dentro de las muchas actividades que se presentan pues en Madrid de cara al año jubilar, una de las que sí podíamos contar, y lo anunció ya el presidente, es esa convención a nivel mundial, ¿no? Que tendrá lugar en Caravaca, donde estarán presentes, pues por supuesto, todas las representaciones de las cinco ciudades santas. Lo que queremos es pues atraer a ese millón de peregrinos, convertir, por supuesto, a la región de Murcia en ese referente del turismo cultural y religioso de toda Europa durante todo este año, y lo más importante, durante este año, y darle esa continuidad.
Exacto.
De eso se trata.
Algo se está trabajando ya en ese sentido, porque aquel viaje a Roma para promocionar Caravaca Jubilar, aquel viaje a Roma está teniendo ya sus frutos, y de hecho estos días están visitándonos tour operadores italianos, creo, que también es muy positivo, ¿no? Porque es establecer esas sinergias que tanto van a aportar al turismo, ¿no?
Pues se trata de eso, ¿no? Nos unen muchísimos lazos culturales, religiosos, a nivel de raíces con nuestras ciudades santas, ¿no? La vinculación que tenemos pues con Italia, con Roma, en este sentido, la oficina que tiene también allí la región de Murcia, es muy importante, da un impulso que se necesita y que se va a ver, bueno, y se está viendo ya, por ejemplo, pues pues en estos intercambios, ¿no? Para seguir potenciando. En este caso estamos hablando del turismo religioso, que va unido también a ese turismo cultural, y a ofrecer, pues, además de esa parte, pues, religiosa y cultural, todo lo demás que tiene la región de Murcia. Esto es bueno para todos, y el año jubilar pues va a ser una bendición para toda la región, y queremos darle esa continuidad que ya se le está dando con encuentros de este tipo.
Claro, porque la oferta de la región de Murcia es tremenda, es decir, el peregrino que venga a Caravaca de la Cruz y venga en principio exclusivamente por el turismo religioso, se va a encontrar una oferta cultural extraordinaria, una gastronomía también inigualable, quiero decir que eso van a ser unas sinergias que se van a aprovechar, y mucho, ¿no?
Se van a aprovechar mucho porque se llega hasta Caravaca y desde allí pues se descubre, ¿no? Todo nuestro interior, nuestro noroeste. Eso precisamente también es algo que nos diferencia en esta comunidad autónoma, que son las distancias, ¿no? Se tarda poquito en llegar pues de un sitio a otro, gracias también a que las infraestructuras que tenemos dentro, no las que vienen de fuera, pues se han mejorado mucho, ¿no? Y eso nos da la posibilidad de esa movilidad dentro de la región. Podemos descubrir el noroeste y desde Caravaca, por supuesto, todo lo demás que tenemos, ¿no?
No vas a ir al Teatro Romano, no vas a venir a la Catedral de Murcia.
Es que a eso voy. No vas a visitar Cartagena. Nadie más tampoco tiene en España una Cartagena como tenemos nosotros. Uh-huh. Cartagena es única por su historia, por su patrimonio y por lo que representa, ¿no? En el Mediterráneo y en la historia de todo el mundo y de este país y de la historia de Europa. Entonces, es algo único que podemos ofrecer, que nadie más tiene. Tenemos una capacidad también de y una costa cálida, unos fondos marinos en Cabo de Palos, la mejor reserva de toda Europa, pues eso tampoco lo tiene nadie, Javier. Entonces, nuestro año jubilar, como decimos, es una oportunidad única y la vamos a aprovechar, y la estamos aprovechando precisamente para diversificar todo ese producto y continuar, pues, fomentando esa actividad turística durante todo el año y hacia todos los territorios de nuestra región.
Bueno, pues hemos hablado de Caravaca jubilar, ahora continuamos con lo que es una evaluación de cómo está yendo el turismo, la ocupación, etcétera, en la región de Murcia en este año y lo que nos espera. Recordamos que estamos con Carmen María Conesa, consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, aquí en COPE, Región de Murcia. Hacemos un mínimo parón y en unos minutos volvemos con ella porque hay muchas cosas que contar todavía.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
San Tomé,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Todo comienza con una pregunta. ¿Qué es eso? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo funciona? La curiosidad, esa energía necesaria para que todo evolucione. Porque nunca sabes qué preguntas provocarán otras, ni qué respuestas transformarán el mundo. Semana de la Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. SECIT 2023, 20, 21 y 22 de octubre en el Jardín Botánico del Malecón. Murcia, el extraordinario poder de la curiosidad. Fundación Séneca, Región de Murcia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Un fenómeno de origen desconocido ha sacudido la ciudad de Murcia. Se cree que proviene de Periplo. El show de Odiseo presenta nuevo espectáculo. Seguiremos informando en odiseospain.com y redes sociales.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
En el fondo venimos todos a lo mismo, ¿no? Que es al encuentro con el Papa Francisco. Y que
el mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
A la que es más buena que Heidi, se lo baja. A la que usa las comillas, se lo baja. Y a ti en tu factura.
Garantizado. Trae tu factura de luz a Total Energies y te bajamos el precio. Entra en totalenergies.es y consulta condiciones.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
San Tomé,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto.
¿Qué pasa, Marcote?
Hoy te has pasado el juego, ¿eh?
¿Por?
Por, joder, porque es por el artistazo que tienes ahí, ¿eh?
Ah, bueno, es que...
Que además sacó disco el año pasado. No entiendo, digo, ¿de dónde se saca esta mujer tantos temazos buenos de repente?
Temazos y tiempo. ¿Has escuchado el disco de María Peláez?
Bueno, me ha volado la cabeza, porque además empieza de una manera y luego va por otra, y luego por otra. Digo, ¿esto qué diferente es?
¿Y cuál has escogido para empezar?
No sé, ¿cómo se llama? ¿Cómo están las cosas, puede ser?
Para no llegar tarde.
Para no llegar tarde, eso.
Viva Cali.
Ya me han salido dos canas y esto acaba de empezar.
Hay que ver qué complejas son las cosas sencillas y qué sencillo es complicarse la vida. Que al final es un paseo por las cosas cotidianas que la rellenan, ¿eh? Un puchero calentito, con hierbabuena siempre. Una manta camilla, un brasero encendido, sobre todo estos días. En tiempos de microondas, de canciones precocinadas y de urgencias, ella cuenta las cosas al baño María, templándolas poquito a poco y dejándolas en su punto justo. Yo creo que el talento es saber describir un mundo complejo a través de palabras sencillas. Y el mundo de María es una fantasía.
Pido cada despedida, cada manzana podrida, cada rajuño de mi cuerpo.
María Peláez, buenos días.
Muy buenos días. Qué alegría más grande y muchísimas gracias. Se me han puesto los pelos de punta madre. Eso también tiene un cuplé.
Oye, ¿y qué es lo último, además de este disco, que has cocinado al baño, María?
Pues al baño María, realmente este disco, porque he dejado los postres a todo esto. Yo creo que ya suficiente he tenido con el disco, ya he dejado los postres, estoy cuidándome ahí con los hidratos.
Pero escúchame, decía Marcote que sacaste un disco el año pasado.
Sí, pero
hace
es verdad
medio,
que la...
Hace año y medio, ¿no?
Sí, más o menos. Eso fue la reedición de la Folcrónica y la mayoría de canciones, es verdad que ya veníamos sacándola del claro. Poquito a poco, ¿no? En el sistema, su poquito de saca hamburguesa, ¿no? Hamburguesa rápida, pum, 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 pum. Y digo, vamos a pararnos. Y por el camino, entre concierto y concierto, pues una vez muy de comprarse el paquete pipa y observar las cosas que dan tiempo. Si no, tendría más canciones todavía.
¿Por qué se sacan los discos los viernes ahora? Ya es norma, ¿no? ¿O no?
Yo realmente no lo sé, yo creo que para que tenga otro fin de semana para escucharlo o no sé realmente por qué, pero el siguiente sí que lo sacamos un miércoles, ¿te imaginas? Sería buenísimo, un miércoles a las 11 de la mañana, una hora así.
¿Las canciones se cocinan a fuego lento o algunas con un golpe de grill ya están listas?
Hay algunas que salen como si fuera golpe de grill, sobre todo la más cachonda, ¿no? El caso, ajá, por ejemplo, del grillo, fue una pura guasa que llegué a casa y estaba Alba con una melodía que decía todo el tiempo, ¿qué? Y digo, ay, mira, que le ha hecho una canción a un gallo. Y ya, ¿así? ¿Ah, pues más gracia a un guillo, un grillo.
Una cachondada ese tema, buenísimo.
Sí, pues la cachondada, la vacongada, la cachondada, duró, vamos, lo hicimos en el mismo día. Por ejemplo, otras como Remitente... Esa letra tuve que macerarla bastantes días y reflexionarla mucho.
Mira, Remitente es una canción absoluta.
Perdona esta carta que te doy, sin sello, pero ahí tienes una lista antes de marchar. Y con lo que vivimos y ahora muérdele, muérdele, muerde y se puede apagar. Borrando y olvidando, pisando y susurrándole las horas contadas. El velo negro en un corrillo de mujeres.
Te doy mi impresión. En el 16 tú publicas Hipocondria.
Sí.
Un primer disco, un disco previo a la María Peláez que triunfa con A Casa de Herrero y La Niña, uh-huh. Que es una María menos canalla y moderna que la de La Niña, ¿no? Que es una de puro ritmo, muy flores. Uh-huh. Y yo creo que aquí te has sinergiado, es decir, esa primera María con la segunda María. Veo mucho pozo, veo madurez. Escucho tu voz y no sé qué impresión te da lo que te estoy contando ahora mismo.
Pues no lo has podido resumir mejor. De hecho, me sirve, ¿no? Para saber yo, ¿este qué disco es? Porque claro, muchas veces me preguntan, ¿y este disco qué te supone? Pues voy a coger este trozo y lo voy a poner. Ya lo ha dicho él. Sí, la verdad que es que Hipocondría era más del corte de canción de autor. Yo venía de eso, de tocar a guitarra y voz en todas las salas de canción de autor y lo que hice fue dárselo a un productor que le puso instrumentos a eso que yo ya hacía con guitarra. Lo siguiente fue romper totalmente con lo que venía en cuanto a sonido. Sí tenía ese trasfondo, pero tenía muchas ganas de sentarme y decir, ¿y a la María de ahora qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? Así que aquí tenemos, por ejemplo, este remitente, ¿no? Que tiene esa mezcla de todo eso, o el letra menúa, que también es una mezcla de los sonidos que veníamos ya investigando con las letrillas que me apetecía decir.
Es que te lo digo porque el anterior disco es una Andalucía muy canalla, es una Andalucía maravillosa. Pero esta es una Andalucía honda, no tan honda como la de los Cantes Hondos, ¿no? Pero sí más pausada, con mucho amor, con mucho, muy al baño María, creo.
Sí, de hecho, cuando surgió el título del disco... Que
¿cómo surgió?
Surgió porque se le ocurrió a mi padre. Ya tú que le dije, papá, tiene mucho ingenio, te voy a dar unos ítems de qué me gustaría que significara el disco. También habían escuchado ya el disco tanto él como mi madre.
Un brainstorming, ¿no? De eso que llaman.
Sí, pedirte a mi padre eso. Déjame. Brinqué. Y cuando le dije ítem, igual, ¿ítem qué? Un tipo de pipa, ¿sabes? Él es más tierra que todo, que sí, todas estas cosas. Y de hecho fue el que me dijo, dice, pero esa broma que tú sueltas mucho, yo cuando voy a un baño, cuando estoy en un bar, digo, me voy al baño María, porque me hace mucha gracia a mí misma. Ajá. Decir eso. Y ya empecé a darle vueltas e investigar que un alquimista que se llamaba María creó esta manera de cocinar.
Siglo
III. Exacto. Y al principio eran medicinas, ¿no? Lo que se entendía entonces como la alquimia, y después ya se empezó a utilizar en la cocina. Y me hilaba perfecto con las canciones que ya estaban. De hecho, ya estaban hechas. Uh-huh. Estaban hechas y todavía no estaba el título. Y digo, ¿cómo hago esto?
Y te viene al pelo porque fue una mujer la que inventó el baño María. Tú te llamas María y a las mujeres las tienes siempre presentes en tus discos.
Hombre,
y en tus canciones.
Por supuesto que sí, así que yo creo que el Irmanao venía perfecto.
Oye, ¿cómo te sientas tú a componer? ¿Qué haces?
Pues según la canción, hay algunas que directamente damos con una idea, Alba y yo, ella empieza el tipo de producción.
Alba es Alba Rey.
Alba Rey, sí, Alba. Casi la que ha producido todo este disco. Y yo, en base a esa producción, ya le... De hecho, el Métele Castaña María, de ese letra menúa, era un jaleo que venía oculto del disco La Folcrónica, que no se escuchaba mucho. Ajá. Y ella un día le saltó dentro de la carpeta de jaleo, que eso es una eminencia. Yo cuando me muera, eso se va a vender caro, ¿eh? mi carpeta de jaleo. Y ese Métele Castaña María ya lo chopeó y lo metió con un bajo electrónico. Cuando yo llegué, que justo estaba en mitad de la gira, volvía y me ponía a componer. Y dije, pero esto es una fantasía, por Dios. Entonces hay cosas que surgen de manera conjunta, ¿no? Uh-huh. El caso de Puedo Presumir fue a raíz de una idea de Miguel de Antílope. Uh-huh. Que,
buenísimo, me encanta Antílope.
Pues como 3-4 temas están hechos junto con él.
Bueno.
Porque yo digo, este hombre es joven pero con un viejo dentro, y eso es lo que mejor me puede venir
me
a mí en la vida.
Andalucía está llena de jóvenes con viejos dentro. Pero ahí habrá momentos en los que te sientas tú sola en casa con la guitarra, ¿o no?
Por ejemplo, con la que hemos abierto, ¿no? Ese paso doble, lo escribí a guitarra y voz directamente porque pretendía cantarlo en el inicio de gira de esta Chisachucha Entra, uh-huh, que fue en Cádiz, en pleno carnaval, y me dio tanto respeto que no lo canté.
¿Ah,
lo
sí?
Dejé compuesto y lo dejé en un audio de voz del móvil. Y cuando vi cómo estaba quedando el disco, necesitaba sacarme eso, ¿no? Esas dos canas, ¿no? Ya me han salido dos canas y esto acaba de empezar, ¿no? Y dije, yo es como un autorregalo, la vez lo metí ahí a guitarra y voz.
Mira, y una cosa, y cuando alguien se pone a dieta, te lo digo porque yo estaba a dieta, yo perdí creo que 15 kilos en pandemia más o menos. Y tú no te das cuenta, pero tú te miras al espejo todos los días y pues bueno, vas haciendo una evolución y no dices un día, coño, pues qué delgado me he quedado o qué bien estoy. Con la música entiendo que pasará algo parecido, es decir, de ir pateándote y haciendo bolos y bolos y bolos, y me voy a este café a tocar y ahora a grabarme este vídeo de YouTube allí y esto otro allá, y de repente triunfas y empiezas a ir a hacer conciertos más grandes, a ir a programas de radio, de televisión, te conocen por la calle, te paran. ¿Uno se da cuenta o es como cuando adelgazas que no...?
Y encima en mi caso me ha pasado todo, como te has dicho, también en plena pandemia, ¿no? Fue extraño porque cuando todo el mundo paró, yo seguí haciendo conciertos, yo creo que porque a los recintos les convenía en ese momento, porque esta muchacha viene entre,
me llena. El sonido es muy fácil.
Me llena más o menos esto, pues mira, me compensa. Y fue justo en ese proceso y después no podíamos, o yo prácticamente no salía a la calle, porque ya fue cuando entré en el programa este de televisión, entonces
claro.
No me di cuenta y lo que sí no me he dado cuenta es de sobre todo los cambios en cuanto a voz, a la hora de escribir, como sí que me importa que ahora me escuche más gente.
¿Ah, sí, eh?
Sí. Pero para
mí... O sea, antes escribías como...
Para mí. Antes escribía más para mí y ahora, después de todo esto que ha pasado, que también he visto que tú te metes en las casas de la gente y es muy bonito meterte en las casas de la gente sin conocerla, también te das cuenta de qué poder tiene eso para bien. En mi caso intento hacerlo para todo lo bonito posible y en ese sentido intento hilar muy fino para que, por un lado, no se sienta nada ofendido dentro de una lógica,
claro,
de un sentido común, porque te digo, hay redes que tú dices buenos días.
Si no arranca lo que tiene centro.
Claro, claro, evidentemente. Pero sí tener en cuenta ciertas cosas, eso sí que lo tengo muy, muy, muy en cuenta.
¿Quiénes son Nena y Manuel?
Mis perrillos. Mi Manuel, claro, mi Manuel, que ya...
Me encantan los perros que tienen nombre de persona.
Claro, la nena, lo más gracioso es que nunca tuvo nombre. Ah, no. Entonces, la nena. A ver, mi madre la llama Duna, pero ya cuando ya me la traje yo para Madrid, ya se quedó con la nena, y ya ella siempre será la nena.
¿Y por qué le agradeces el disco a tus perros?
Hombre, tú sabes lo que me han enseñado a mí los animales.
Cuéntamelo.
Claro, yo desde pequeña siempre me han dado mucho miedo los animales. Yo veía a un perro de pequeñita de lejos y me ponía a temblar. Y justo cuando yo empecé con Alba, ella todo el tiempo me mandaba fotos de perros que abandonaban. Y yo, puede parar ya de mandarme indirecta. Y una de las veces me pilló graciosa después de una inauguración de un bar, cosa que me gusta hacer también mucho aparte de escribir. Y dije, voy a ir a por el perrito. Y ese perrito estaba en mitad de la nieve y resultó ser mi Manuel de hoy día, que eso fue hace 5 años y medio que tiene ya. Y Manuel me ha enseñado mucho. De hecho, los primeros meses Manuel en una esquina y yo en otra. Nos mirábamos, sí. Y aprender de ese de lo terrenal, ¿no? Del comer, amor y dormir si te dejan, eso es maravilloso.
¿Te gusta mucho la tinta?
La tinta y los calamares en su tinta.
No, pero te lo digo porque creo que me han chivado que te has hecho un tatuaje hace dos días.
Sí. Me he hecho una olla.
¿Dónde te has hecho la olla?
Después de dos tintos me fui a hacerme una olla aquí en el hombro. Yo ahora te la enseño. Todavía tengo hasta el plástico.
¿Ah, vamos? Sí.
Tengo aquí el de plástico.
Míralo, una olla, hombre. Por el disco tiene que ver.
Pero un puchero, una olla.
Es una olla, dentro ya es cada uno lo que elija. Y es que después de un domingo de vermú y potaje de la Magui, a un grupo de amigas dijimos, vamos a hacernos todas algo, que no hicimos nada porque estaban todas las tiendas de tatuajes cerradas. Y el otro día lo pensamos y dijimos, yo creo que es un día bueno para hacerse una olla.
Ajá.
Y ahí que cuando llegué a mi casa, mamá, que me he hecho una olla, y por teléfono, ah, mira qué bonito.
¿Qué es lo que menos te gusta de tu profesión?
Lo que menos... los días que estás chunga y tienes que fingir que estás genial. Yo creo que esos son los días que peor lo llevo, pero hay veces que se revierte.
¿Pero y eso cómo se hace?
Siendo muy buena actriz a veces. Y después te encuentras gente bonita que te hace entrar de nuevo en los porqués y salir un poco del bucle. Muchas veces te metes en el bucle de todo es sonrisa, todo bien, todo es genial, que después cuando se apagan los micros, tú bien sabes, la vida no es tan así. Pero por el camino te encuentras otras cosas tan bonitas que todo lo compensa. Entonces, lo que peor llevo es el tránsito ese de tener que fingir que estoy genial.
Quiero decir que es lo que más me ha gustado de tu disco. Dile. Es esto.
Olé.
Como nunca antes me enamoré y ahora me encuentro sola y perdida en un reloj parado, en este puro disparate, sin saber cómo encontrarme y descifrando el gesto en tinta, lo que no dije y me dijiste, lo que te falta y no pedía, y me fuerte abandonó que ya no sé ni lo que digo. Ay, amor de tatuaje, ahora qué hago yo conmigo.
Qué preciosidad.
Sin garganta.
El hecho abandonó.
Mira, lo tengo aquí escrito. Cuando llegue la mañana y el silencio se haga ruido, cuando ya no esté tu ropa, otro trago y me despido, va quemándose contigo y va quemándose conmigo. Se fue tu amor como un suspiro y solamente dejó lo que pudo haber sido. Además de una preciosidad, ¿qué tiene el amor o el desamor y la música que aliñan tan bien?
Sí, no es como cuando se mezcla con la melodía precisa, la palabra oportuna, creo que tiene ese poder el arte, ¿no? El de emocionar. Y esta canción, cuando empezamos a hacerla, de hecho se nos vino la cabeza la voz de José Luis Jaén, pero del tirón. O sea, porque yo hacía años que no escuchaba una voz así, y la primera vez que lo escuché me hizo llorar como una magdalena con una canción que yo había hecho. O sea, era como que le dio de nuevo sentido a la canción de Arde. Y cuando empezamos a hacer este tema, que quería darle un guiño un poco al tango argentino, pero siendo un bolero como los de toda la vida, pues ahí surgió todo, porque me imaginaba la voz de él, me fui a los momentos estos de desgarro, de no, esta noche de peaje, que la tiene que pasar todo el mundo, ¿no? Es que mañana ya veré si estoy mejor, o sigo llorando, o me echo a las calles, o ya veré qué hago, pero hoy lo tengo que pasar sí o sí. Entonces, es un poco a ese tránsito.
Es que siempre, yo tengo la duda de cuando escribes sobre desamor, ¿no? Estés bien o no estés bien, porque pueden ser por experiencias pasadas, que ya se han superado. No sé, artistas como tú, que cuando se suben a un escenario sienten tanto una canción, puede haber días que no son buenos, aun estando en una buena relación con tus padres, con y en los que tengas que cantar algo así.
Sí, o incluso aunque no te pase con tu pareja, me hace un par de conciertos que estaba... de estos días que te pilla agobiado, todo como que psicológicamente estás, que notas que te tambaleas un poco, y tenía que salir a cantar. Y fíjate que en Historia de Vida yo empecé a cantarla y me entró como una cosa de... Y en cuestión de relaciones estaba bien, pero estaba tan como al pique en otras sensaciones que la propia canción me curó sobre la marcha. Mira que buscaba sentido en cosas que no tenían sentido, pero bueno, es lo bonito del arte y de la ambigüedad, ¿no?
Oye, ¿y ahora esto por dónde va a pasear este disco? Pues, ¿o todavía no está previsto?
Estamos acabando, si esa chucha entra, la gira esta, que quedan dos conciertos, y ahora lo que vamos a hacer es firmar disco, que esta tarde estaremos aquí en Sevilla, en la FNAC, a las 7 de la tarde, mañana en Málaga, el lunes Madrid, Barcelona, vamos a estar por ahí, y ya para primavera empezaremos la gira de Al Baño María, que ya estoy apuntando cosillas que se me van ocurriendo.
Qué bueno, también hay platos salados buenos en Al Baño María. Yo me hice ahí una carbonara buenísima al Baño María. Eso, olé. Tú pones los huevos, el queso, la pimienta, la sal, le das una vuelta al Baño María y se te queda con el punto exacto, ¿no?
Ya, pues lo voy a probar. Ya me has dado tú una buena idea.
Otro cumpleaños. Baño María, María Peláez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, de
un
verdad.
Un besito.
En la Gran Manzana, tu corte estuvo varias semanas. Lo taparon con un compro oro. No tendrán que buscarse la vía. Los chavales mejor recogidos que en cualquier cesta. En la cesta te he dicho esa tarde y en todas las cadenas. Con cadena, colgante y pulsera. Y radiante como una patena. Qué lujo, que diva. Y que nadie te lo ha regalado. Que ha currado toda su vida. Ahora mismo te doy a seguir, que si no se me olvida. ¿Cuál era tu nombre?
Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, Alberto Herrera.
¿Tú has visto qué pedazo de temón está sonando por detrás para que tú me cuentes qué vaya a hacer mi vida?
Pues mira, en las últimas horas hemos conocido la muerte de un científico que estudiaba la enfermedad de las vacas locas, que es altamente contagiosa y además letal. El hombre se contagió, empezó a notar los síntomas, pero no dijo nada y en 2020 pidió la baja. Bueno, 2 años más tarde, en 2022, muere. Un fallecimiento que está investigando la Universidad de Barcelona. La noticia sorprende y nos ha llevado a preguntarnos qué niveles de seguridad tienen los laboratorios en nuestro país. Y lo vamos a contar enseguida en Mediodía. Es bastante interesante, no te lo pierdas.
Te escucho. Un besito.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del IMSERSO. Porque te lo has ganado.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
minutos sobre las 12, saludamos a los amigos oyentes de COPE Región de Murcia, aquí en el Malecón, en esta vigésima semana de la ciencia y la tecnología de la región, en donde hay más de 300 actividades, 60 entidades participantes. Usted puede venir sábado y domingo, aparte de hoy, lógicamente. Y tenemos a Carlos García Izquierdo, se lo anunciaba, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CESID, en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, que es el CEBAS. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar, entre otras muchas cosas, de plantas, porque creo que traen aquí una serie de actividades que a mí me han llamado la atención. Por ejemplo, la pregunta en voz alta, ¿cómo comen y beben las plantas o por qué el rompecabezas de la ciencia en tu mesa? Eso suena muy bien, lo de en tu mesa. ¿Qué, sí. ¿Qué se pretende con esto?
Bueno, vamos a ver, efectivamente eso en el stand que tiene el CEBACESI, tiene 4 módulos. Y están todas las actividades que teóricamente desde el Centro de Edafología llevamos a la práctica en la investigación científica que hacemos. Nosotros, como todos los oyentes saben, somos un centro del CSIC que estamos dedicados fundamentalmente a generar conocimiento, porque hacemos exclusivamente investigación. Nosotros no tenemos didáctica, no tenemos docencia en la universidad y solamente hacemos investigación. Y dentro de esa investigación que hace el CEBAS, como punto de partida la huella dactilar de este instituto dentro del CSIC, que tiene 130 institutos por toda España, es porque hemos sido capaces de, estando en un sitio con unos recursos frágiles como tenemos, que son el suelo y el agua, el suelo tendiendo a una desertificación y el agua escasa y de mala calidad, conseguir una agricultura de calidad, sostenible y a partir de ahí alimentos saludables. Y esa es la tipología que define al CEBACESIC como entidad. Dentro de eso estamos 10 grupos de investigación que llevamos a cabo distintos tipos de actividades y algunas de ellas son las que hemos traído aquí. A las que tú te refieres, que son de plantas, pues claro que todo es, bueno, en lo del juego que hemos comentado en la ciencia sí es entretenido porque es un jueguecito que se hace para la gente joven que viene, que como habréis visto, esto está llenísimo de gente, lo cual, desde luego, a los que nos dedicamos a hacer ciencia es un alivio, porque vemos que la gente tiene interés y un aliciente enorme de ver que están todos aquí, ¿no? En ese sentido, en cuanto a las plantas, por ejemplo, como me has dicho, pues bueno, hay las plantas tienen unos sistemas, son seres vivos, tienen unos sistemas de resistencia a los estreses, de comportarse de una manera adecuada frente a cualquier tipo de anomalía que tienen, y en ese sentido, pues bueno, hay una parte, como indica ahí, bueno, cómo beben y cómo se alimentan las plantas, que todos sabemos que es por las raíces, pero de qué forma lo hacen, en qué manera lo hacen, en qué cantidad lo hacen, y luego cómo evitan con lo que ellos toman. Por ejemplo, hay una actividad que es por qué se constipan las plantas, y es que se constipan. Se constipan porque cogen virus, cogen bacterias, como te cogemos todos, y ellas emplean unos índices de resistencia que les alivia esa parte de caer enfermas, ¿no? Eso en cuanto a las plantas, es muy entretenido la parte de plantas. Pero de todas maneras, en todos los stands que tenemos, son 4 módulos, hay actividades que van, como digo, desde el suelo hasta el alimento, no solo de planta, porque si tenemos una capacidad en el CEBAS, es de que los grupos de investigación, como he comentado, vamos desde un sitio a otro y toda esa tipología la manejamos perfectamente. Y la planta, desde luego, pues es un indicativo claro de que por cómo comen, por qué toman agua de una determinada manera, cómo abren los estomas, cómo no abren los estomas. Todo eso es lo que pueden ver los chavales en las mesas que tenemos dispuestas para eso.
María.
Profesor, ahora que ha comentado lo del suelo, a mí me llama mucho la atención algo que veo apuntado por aquí, que es el trivial del suelo. ¿Qué es eso? Sí. ¿Cómo me lo puede explicar usted?
Sí, bueno, el suelo, eso lo explico mejor que la planta porque es mi tema de investigación. Yo llevo 30 años investigando en el suelo. El suelo, lo primero que nosotros tenemos que darle la capacidad a todos los que pasan por el sitio, por el stand, de que se haga cargo, es que es un recurso natural. Y como recurso natural, Europa lo tiene ya catalogado como tal y tenemos la obligación de conservarlo y protegerlo. Eso es lo primero de todo. Yo cuando hablo, mi trabajo se define en estudiar el suelo desde un punto de vista natural y desde un punto de vista agrícola. Y cuando hablo con agricultores siempre les digo lo mismo. No olvidaros que todo lo que le ponéis al suelo va al suelo y eso puede inferir negativamente lo que es la biodiversidad del suelo, los microorganismos que viven en el suelo, porque la cuarta parte de la biodiversidad del planeta está en el suelo.
Tenemos dos minutos, profesor. El trivial del suelo.
Bueno, sí, pues sí, simplemente ahí van a ver efectivamente cómo se puede comprobar la salud de un suelo, que es importantísima para que la vida del suelo se conserve. Y ese juego que dices, el juego del suelo, hace referencia a poder distinguir cuándo un suelo es saludable, porque necesitamos que lo sea, ya que es el soporte de la vida del planeta.
Han sido 20 segundos, pero tiene un minuto para una cosita más. A mí me gusta mucho todo el tema de plantas, del suelo. ¿Usted ha palpado que haya también esa atracción entre los jóvenes? ¿Jóvenes que se hayan atraído?
Sí, sí, sí. Con el suelo en concreto, es que ha sido el hermano pobre de todos los recursos naturales durante mucho tiempo y ahora hay, no solo en los jóvenes, sino la misma Unión Europea está poniendo cantidad de instrumentos a cargo de la investigación en suelo, en planta, en agua, en todo lo que son recursos naturales. Y que los jóvenes se interesen, primero la foto la tenéis aquí, pero yo que me muevo por muchos sitios, sí puedo dar fe que desde luego la juventud, por suerte, cada vez se interesa más por la ciencia, y quizás es por estos eventos y porque los que nos dedicamos a hacer ciencia, en mi caso concreto, yo soy partidario de salir de los laboratorios, y la sociedad es quien nos paga y tenemos que demostrar que lo que hacemos sirve para algo, y eso cala en los jóvenes, y los jóvenes sí están por la labor de interesarse por esos temas desde el punto de vista científico.
Pues ha sido un placer hablar con Carlos García Izquierdo, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigación Científica, el CSIC, y que está en el Centro de Hidrogeología y Biología Aplicada del Segura, el CEBAS. Hablando de plantas, tenemos enfrente un maravilloso jardín con una fuente preciosa, porque las plantas son vida. Y gracias, siempre lo digo, a la Fundación Séneca. Sin ella no sería posible llevar a cabo este tipo de eventos como la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Hablamos ahora del tráfico.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues en principio no hay grandes incidentes en el tráfico, pero ojo, recuerden que hoy es viernes y bueno, ahí a la puerta de la esquina, un fin de semana, hay gente que sale a las 2 de trabajar, también colegios, así que por favor, muchísima precaución, sobre todo en el centro de la ciudad, en donde se provocan de vez en cuando algunos pequeños atascos y también algunas pequeñas retenciones. Pero ahora mismo, de momento, normalidad en general en la ciudad de Murcia.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Segundos para llegar a la una, escucharán las noticias de carácter nacional e internacional y después de ese boletín informativo nosotros volveremos aquí en este maravilloso Jardín Botánico, aquí en el Malecón de Murcia, para seguir con invitados contándoles muchas cosas de la ciencia, de la tecnología. Les anuncio que, bueno, pues tendremos a un monologuista, casi nada al aparato, un monologuista que nos habla de ciencia a los niños. Eso va a ser enseguida. Ahora ya llegamos a las señales horarias.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Te hablo de Rafah, que es una ciudad ubicada al sur de la Franja de Gaza y es el paso fronterizo con Egipto. Con la frontera actual, la ciudad está dividida en una parte egipcia y otra en Gaza, aunque solo está habitada la parte palestina. En 1982, cuando Israel se retiró del desierto del Sinaí, la zona egipcia de Rafah fue destruida, arrasada entre unos y otros, para crear una especie de tierra de nadie. En esa parte palestina habitualmente viven unos 150.000 habitantes, de los que más de 80.000 están en campos de refugiados. Pues bien, estos datos hoy no valen porque en esa ciudad hay ahora mismo centenares de miles de personas, quizás un millón, que han huido del norte de Gaza tras el ultimátum dado por Israel. Te cuento todo esto porque ahora mismo un nutrido grupo de excavadoras y apisonadoras trabajan a destajo en la carretera que une la parte egipcia de la ciudad de Rafah, esa tierra de nadie, con la zona palestina. Una carretera que está completamente inutilizada por años y años de bombardeos. El objetivo es que puedan pasar los miles de camiones que transportan alimentos, agua o productos básicos para los refugiados que están dentro de la franja. En ese mismo punto, las grúas han retirado ya las enormes planchas de hormigón que tapaban literalmente el paso fronterizo de Rafah. Las había puesto ahí Egipto para evitar la salida descontrolada de palestinos hacia su territorio, porque este ha sido, y es otro punto complicado en toda esta crisis humanitaria, ni Jordania ni Egipto están dispuestos a abrir alegremente sus fronteras para acoger refugiados palestinos. Se les puede venir encima una crisis de difícil control, incluso de seguridad, y tampoco se fían de que una vez que termine el conflicto, Israel permita volver a entrar a los que hayan salido. Los israelíes aseguran que sí, que cuando termine su operación en Gaza contra Hamás, permitirán la vuelta de refugiados. Lo que nadie sabe decir es cuándo ocurrirá eso, cuándo acabará Israel, teniendo en cuenta que ni siquiera se sabe cuándo comenzará su ofensiva. Hay que tener claro que una cosa es el corredor humanitario que se está preparando para la entrada de ayuda a Gaza y otra cosa muy diferente es la salida de refugiados de Gaza. Sobre esto no hay ningún acuerdo. Así que seguirá habiendo centenares de miles de personas agolpadas en la zona de Rafah, cuya supervivencia depende de 20 camiones al día. 20 camiones. Es el máximo que por ahora permite Israel para evitar que esa ayuda acabe en manos de los terroristas de Hamás y puedan utilizarla a su favor. Imagínate una ciudad con 700.000 habitantes, para que te hagas una idea, una ciudad como Zaragoza, que solo recibe el suministro de esos 20 camiones al día. Hazte una idea de lo que pasaría. Bueno, pues una situación parecida puede estar viviéndose en esa ciudad. Por lo pronto se siguen preparando los accesos y se sigue inspeccionando el cargamento de los camiones, con lo que probablemente esa escueta ayuda ya no llegará este viernes y ya veremos si empieza a llegar mañana sábado. Y todo esto en un momento en el que esperamos también el inicio de la incursión israelí en Gaza. Esa es otra historia que forma parte de la misma historia. La operación sobre Gaza y la crisis humanitaria son dos realidades unidas por el hilo de una guerra. Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y está pasando el mal tiempo. Solo dos comunidades autónomas están ahora mismo en alerta roja por ese mal tiempo en sus costas. Cantabria y País Vasco, con rachas de viento, ojo, de 130 kilómetros por hora. Llueve en Galicia, llueve en Asturias, donde la Agencia Estatal de Meteorología ya ha rebajado el aviso a nivel naranja, al igual que en Andalucía. El resto de la península y Baleares están en alerta amarilla por lluvias o viento. Y un hombre de 58 años está detenido en Bilbao, ojo, por poseer y compartir pornografía infantil a través de Internet. Tenía tenía numerosos vídeos y fotografías de dibujos animados japoneses, el conocido como hentai pedófilo, pero sustituía con inteligencia artificial las caras de esos dibujos por las de menores reales. Además, según la policía, este hombre descargaba y compartía vídeos pedófilos de niños de entre 5 y 6 años. ¡Qué barbaridad! Según el Código Penal, la representación visual de una persona que aparezca menor de edad en un contexto sexual ya es considerada como pornografía infantil. También hablamos de inmigración. 148 inmigrantes subsaharianos, 20 de ellos menores, han llegado esta mañana al muelle de la Restinga en la isla canaria del Hierro. Uno de sus ocupantes llamó por teléfono al servicio 112 para pedir ayuda cuando el cayuco se encontraba a unos 11 kilómetros al sureste de esta isla. Y el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, ha publicado en su cuenta de personal de Twitter una oración por la paz en Tierra Santa y ante la guerra, la injusticia, la corrupción y la violencia en el mundo. Pide a los gobernantes que sepan encontrar caminos de paz y de cordura frente a la ira y a la violencia.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Los árbitros niegan que haya otra sala VAR en la dirección de los partidos.
El comité de árbitros desmiente que haya una sala VAR secreta que se comunica con la sala VAR tradicional. Lo publicaba ayer el diario ARA y hoy el CTA contesta que no es secreta porque todo el mundo la conoce, dice, y asegura que en ella hay un árbitro que solamente está para sustituir al VAR tradicional por si hubiera un problema médico. Al Cholo Simeone se le acaba de preguntar si conocía la existencia de esa sala.
No, lo me acabo de enterar por vos. Así que, nada, no lo sé. No lo sabía. Recién me entero.
Simeone, por cierto, no ha querido entrar en lo del madridismo sociológico que denuncia Joan Laporta. En breve, rueda de prensa de Ancelotti y está hablando ya Xavi Hernández. El que también ha hablado ha sido el seleccionador Luis de la Fuente, pero sobre su renovación. Termina contrato en medio de la Eurocopa y la Federación, recordamos, está pendiente de elecciones a la presidencia.
Sí, yo creo que se haga con convencimiento por ambas partes. Eso augura un buen futuro, el que ambas partes estén convencidos de que se desea algo así. Entonces, no hay ninguna prisa, estoy feliz haciendo mi trabajo. En la Federación me siento muy valorado y muy querido, y cuando tenga que ser, pues en esos tiempos, pues fantástico.
Y además a esta hora comienza el sorteo de la fase de grupos de la Champions femenina con Barcelona y con Real Madrid en el bombo.
Pues son algunos de los asuntos que te vamos a contar hasta las 4 de la tarde aquí en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cualquiera diría que lo que te voy a contar a continuación es el argumento de una película de ciencia ficción con algún actor muy conocido de Hollywood como protagonista. Pero la sinopsis de esta película, por desgracia, es en real. El escenario es el laboratorio 4141 de la Universidad de Barcelona. Y el protagonista, un investigador de 45 años que ha muerto de Creutzfeldt-Jakob, una enfermedad neurodegenerativa a la que se la conoce por ser el equivalente humano de la enfermedad de las vacas locas. Seguro que te acuerdas lo que se originó allá por el año 2000 con esta enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en el laboratorio en el que trabajaba este hombre, este científico, han descubierto una nevera que estaba repleta de muestras no autorizadas, muestras de líquido cefalorraquídeo de personas afectadas por este Creutzfeldt-Jakob y que pueden ser altamente infecciosas. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
De momento hay 3 investigaciones abiertas sobre este caso.
Sí, tenemos 3 investigaciones. Por un lado, la Universidad de Barcelona, que es la titular de esas instalaciones, de esos laboratorios, ¿no?, que están adscritos a la Facultad de Medicina. Luego tenemos al IDIBEL, que es el Instituto de Investigación Biomédica de Belviche, que era quien contrató a este investigador que ocupaban esos laboratorios, y luego tenemos una tercera entidad, que es el CIBER, que depende del Ministerio de Ciencias, la Red Nacional Pública, que también tiene investigadores allí trabajando y que también ha iniciado una investigación. Lo que es importante aquí en este caso es conocer un poquito la cronología de los hechos, ¿no? Porque luego esto nos ayuda a hacernos ciertas preguntas. En enero de 2018 es cuando empieza a trabajar este investigador para el IDIDEL, ¿vale? Uh-huh. Como investigador principal y con grupo propio. Dicen que tenía mucho potencial. En noviembre de 2020, este investigador dice que se encuentra mal, que coge una baja.
Se había contagiado ya.
Es lo normal. Pero no lo dice, ¿vale? Uh-huh. No cuenta qué es lo que tiene. Oculta su diagnóstico. En diciembre, un mes más tarde de cogerse la baja, es cuando descubren en esa nevera un montón de muestras de enfermedades neurodegenerativas entre la que estaba esta, el Creutzfeldt-Jakob y otras, como decimos, muestras. Eran muestras que no se habían autorizado. De hecho, este investigador había pedido hasta en 3 ocasiones el poder utilizarla y el Instituto del IDI de Bell se lo había negado. Su director es Gabriel Capellà en declaraciones a Catalunya Información.
Este investigador, que era muy reconocido en este estudio de enfermedades priónicas, nos había pedido hasta 3 veces a lo largo de los años permiso para trabajar en nuestras instalaciones con estas muestras. Y nosotros se lo habíamos denegado.
O sea, estaba investigando por su cuenta. Estaba investigando por su cuenta con esas muestras, almacenándolas allí, a pesar de que ese laboratorio no cumplía con la normativa de seguridad para manipular ese tipo de muestras. Se notifica eso, que se han encontrado muestras, se llega incluso a desinfectar el laboratorio, pero aquí viene una de las grandes incógnitas. No se envían a analizar si estas muestras tienen potencial de infectar, si digamos son peligrosas. ¿Qué pasa? Que en 2022 muere este investigador, hablamos de 2 años más tarde de lo que se han localizado las muestras y se ha pedido la baja, la autopsia se confirma que padecía esta enfermedad y es cuando hay... Alguien debió pensar, ¿y si estas muestras que encontramos hace 2 años pueden contener esta enfermedad y que no estaban autorizadas? Bueno, pues es en marzo de este año, 2023, cuando se envían a analizar y cuando confirman ese potencial. Han tardado más de 2 años en enviar a analizar las muestras. Efectivamente eran potencialmente infectivas. Ahora las investigaciones deberán aclarar. Es claro que ha actuado por su cuenta, pero bueno, ¿por qué se ha tardado tanto tiempo en enviar a analizar?
Bueno, como decimos, 3 investigaciones abiertas sobre este caso, desde luego sorprendente y que, hombre, tranquiliza, no tranquiliza demasiado. La Universidad de Barcelona ya ha reconocido que sus instalaciones no reúnen las condiciones de bioseguridad adecuadas para manipular estas muestras, como decíamos, altamente sensibles. ¿Cuáles son las condiciones de seguridad que hay que reunir? ¿Quién autoriza en una investigación qué puede o qué no puede utilizarse? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Estanislao Nistal, que es virólogo y profesor de microbiología de la Universidad San Pablo CEU. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están?
Lo primero, ¿qué son estas muestras priónicas que se encuentran en el laboratorio y que son infectivas según los resultados de las pruebas?
Sí, bueno, y por infeccioso estamos hablando de un agente patógeno distinto, no es un virus, no es una bacteria, no es un hongo, son proteínas que tienen la capacidad de, si entran en nuestro cuerpo, alterar proteínas propias de nuestro cuerpo y convertirlas en algo patógeno. Proteínas mal plegadas, proteínas que pueden entrar de fuera con una forma anómala, patógena, pueden transformar las nuestras, ¿no? Y ahí es donde está la base de la patogenicidad en las enfermedades neurodegenerativas de las que estaban hablando antes, del Creutzfeldt-Jakob, por ejemplo.
Por tanto, para contagiarse, ese prión tiene que entrar en nuestro cuerpo. ¿Cómo pudo infectarse este investigador? Porque, aprendimos que la transmisión del COVID, por ejemplo, era aérea, pero recordamos también, cuando se habló tanto de la enfermedad de las vacas locas, que entonces se decía que había que ingerir la carne de esas vacas.
Efectivamente, esa es la principal descrita, la ingestión, la vía digestiva, pero bueno, pues podría también entrar a través de la sangre si hubiera contacto o un pinchazo con el agente que se inyectase, por ejemplo, en sangre, o también hay por ahí alguna cosa relacionada con mucosas, ¿no? Contacto de las mucosas con algo contaminado con priones.
¿Pueden estar tranquilos los compañeros que hubieran estado trabajando cerca de este investigador fallecido e incluso la familia?
En principio, si no han estado en contacto con el material contaminado y han estado expuestos directamente a través de estas vías de entrada de las proteínas priónicas en su cuerpo, no hay una transmisión como si estuviéramos hablando de un virus o de una bacteria que se pueda transmitir por el aire. En principio, eso les podría dar cierta tranquilidad. Otra cosa, y es algo que también estaban comentando anteriormente, es que pudiera haber material no identificado o no bien aislado de otras cosas, si hubiera gente que lo hubiera estado manipulando o se hubiera descartado, por ejemplo, hay veces que se tiran las muestras y no se sabe lo que hay dentro, si no se procesa adecuadamente, pues hay riesgo de que a lo mejor una persona que lo esté manipulando pues entre en contacto con eso, ¿no? Y eso es algo que se trata, hay que evitarlo, ¿no? Y por eso este tipo de muestras pues requieren un nivel de bioseguridad que en el caso de ser humano tiene que ser el nivel que se llama P3, y que, bueno, pues si no se hace en ese nivel, pues hay que ver hay que tener mucho cuidado qué se hace con esas muestras, no se pueden tirar a la basura normal y corriente.
¿Y cuáles son los protocolos de seguridad que tiene un laboratorio de este nivel, el P3?
Bueno, los P3 normalmente suelen ser laboratorios que tienen varias, al menos dos esclusas, dos puertas que separan, que te van separando del lugar donde estás trabajando. Entras desde la, desde el pasillo, desde la calle, tienes que pasar por dos, por varios lugares estancos, cerrados herméticamente, en los cuales pues te tienes que ir preparando para poder, por ejemplo, te tienes que poner un traje especial que se llaman los T-Bec, te tienes que poner unos guantes y te tienes que ir cambiando de ropa, pues para que cuando entres allí vayas solamente con estas vestiduras, con este mono de trabajo, y cuando salgas te lo quites y se descarte para quemarlo. O sea, nada de lo que entras mayoritariamente que cubre tu cuerpo se va contigo luego. Esa es una de las medidas. Otra es, por ejemplo, pues en todos los, tanto en los P2 como en los laboratorios de visibilidad de tipo 3, hay campanas de flujo y sistemas que previenen, por ejemplo, la salida de patógenos al exterior, y un sistema de manejo de basuras también muy, muy, muy escrupuloso. Cualquier cosa que salga de ese habitáculo hay que autoclavarla, hay que destruirla, literalmente no se puede, no va a poder tener ninguna capacidad infectiva más. Y bueno, pues esas serían dos medidas principales. Hay alguna más, pero teniendo eso en mente, pues una persona que quiera trabajar con estos organismos tiene primero que tener la formación y tiene que tener
un entrenamiento específico, me imagino, claro.
Y lo que estaban comentando, y los permisos, que es algo que lleva tiempo y que no es de un día para otro, que es algo que es, en este caso, por ejemplo, pues esta persona no ha conseguido y ha querido pues ir por el camino del medio.
Claro, ¿qué consecuencias tiene no cumplir con estos protocolos de seguridad? Bueno, en este caso hemos visto que la consecuencia ha sido letal.
Claro, ese es el principal al principio. O sea, es que tú mismo te estás exponiendo a algo que es muy peligroso, que te puede costar la vida. Pero no solamente eso, sino pues puedes estar trabajando con alguien, lo que comentaba ahora mismo, sabiendo lo que se está manejando o sin saberlo, pues entre en contacto con ello y también la pongas en riesgo. Y lo último, dependiendo de con qué agentes patógenos estés trabajando, pues bueno, hay que tener mucho cuidado y ser consciente de que eso que estás manipulando pues puede salir del laboratorio y puede tener un peligro, ¿no? Entonces, con todas estas cosas en mente, tienes que trabajar responsablemente.
Bueno, pues el caso es que hay una persona que ha fallecido por el equivalente humano a la enfermedad de las vacas locas y que tenía muestras no autorizadas en la nevera de su laboratorio, muestras con capacidad de infectar que nos enviaron a analizar hasta 2 años más tarde. Bueno, muchas cuestiones que aclarar en estas investigaciones ya abiertas de la Universidad de Barcelona, del CIBER y también el IDIBEL, que esperemos que se conozcan cuanto antes. Estanislao Nistal, virólogo y profesor también de microbiología de la Universidad San Pablo CEU. Gracias, profesor, por estar con nosotros.
Muchas gracias. Un saludo.
Bueno, y la actriz Meryl Streep, qué pedazo de actriz, ¿eh? Pues es una de las protagonistas de los premios Princesa de Asturias que se van a entregar esta tarde en la ciudad de Oviedo. Ayer, al final de un acto que había allí en la ciudad, un niño de 10 años le entregó un ramo de flores a Meryl Streep. El chaval se llama Juan y dice que quiere ser director de cine. Y quería decirle a la actriz que le esperara, porque su sueño de mayor es ir a Estados Unidos y contar con ella en alguna de sus películas. Pero Juan estaba tan nervioso que este chavalín pues no logró decirle más que si le podía firmar un autógrafo. Bueno, al hilo de lo que le ha pasado a Juan, te preguntamos hoy en Mediodía Cope si te has encontrado alguna vez con un famoso, con un actor. ¿Cómo fue la experiencia? Cuéntanoslo a través del 637-230000.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuando quieres un hotel todo incluido para estar con toda la familia, sabemos lo que necesitas. Vacaciones en Riviera Maya. Disfruta de una experiencia única en el Gran Palladium Cantena Resort and Spa. Un hotel totalmente renovado. Reserva ya para vivir unas vacaciones de ensueño. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
En ISA financia el futuro que queremos. ¿Tienes un proyecto innovador, sostenible y viable? Los préstamos participativos de ENISA son tu alternativa financiera, desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Entra en enisa.es y cuéntanos tu idea. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour. Porque solo hasta el 22 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el gambón, vende 30 piezas por kilo a solo 8,95 € el kilo. Y la dorada ración a 6,29 € el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues continuamos con Carmen María Conesa, recordamos, en la sintonía de la cadena COPE para toda la región de Murcia. Aquí estamos con la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes. Hemos hablado antes de Caravaca Jubilar, un evento que siempre marca un antes y un después en la evolución del turismo. Pero la evolución del turismo está siendo magnífica, al menos, consejera, si nos atenemos a los últimos datos de este 2023, que si analizamos varios parámetros va a ser un año histórico, lo miremos como lo miremos.
2023 será un año récord para el turismo regional, tanto en visitantes como en empleo. Es cierto que se está haciendo mucho, pero tenemos que hacer mucho más entre todos, ¿no? Y este mensaje yo también pues incido mucho en él, porque vamos a trabajar desde el gobierno regional, tanto pues con el sector, con las asociaciones y con los ayuntamientos, para aprovechar, por supuesto, todas las oportunidades, ¿no?, que tenemos de crecimiento y de creación de empleo que tiene el turismo en la región de Murcia. Eso es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Si vamos a las cifras, efectivamente, pues 2023 va a ser ese año récord para el turismo regional. Hasta ahora, bueno, pues se apuesta por seguir incrementando la actividad también fuera de la temporada. Hace pues también que salgamos de esos meses principales, que nos vayamos a ir potenciando la campaña otoño-invierno, ¿no? Claro. La región de Murcia, pues todo el año, ¿no?, que tenemos mucho que ofrecer. Pero es cierto que los récords están ahí en los datos y en este caso, bueno, pues en cuanto a afiliación a la Seguridad Social, en los primeros 9 meses de 2023, pues tanto en hostelería como en agencias de viajes, pues se ha representado un incremento del 5,1% interanual. Hay más empleo, mucho más. Las cifras son récord en cuanto decimos pues a visitantes y a creación de empleo, que es lo que necesita también la región de Murcia.
A eso iba, Carmen. Hay un dato que yo creo que es significativo y resume todo esto, y es muy reciente, es de esta misma semana, y es que en el mes de septiembre, el empleo turístico, en el mes de septiembre ha superado los datos de empleo turístico que teníamos en agosto. Eso dice mucho de que ya no solo por las temperaturas se va alargando el verano, sino que también a nivel de ocupación turística y de empleo, también vamos ganando esos meses esa desestacionalización que tanto se busca, ¿no?
Efectivamente, en total, la cifra que saben que los periodistas somos muy de cifras también, la región de Murcia sumó 46.679 afiliados a la Seguridad Social en estas actividades, tanto de hostelería como agencias de viajes, en el mes de septiembre. Lo que tú decías, que es cierto que este dato es el mayor registro de la serie histórica para este mes de septiembre y se supera en un 5,4%, creo aproximadamente, pues respecto al mismo mes de 2022. Es un incremento importante y, como decimos, pues una cifra récord, el mayor registro de la serie histórica.
Hablando de eso, ya por cerrar este apartado, se ha hablado también mucho de la formación de los trabajadores, de la calidad en el empleo turístico. En el centro de cualificación se está trabajando mucho y bien en los últimos años, pero claro, siempre queda algo por hacer, ¿no?
Como digo, se han hecho muchísimas cosas, se están haciendo muchísimas cosas bien, pero queda mucho por hacer también y mucho margen pues para seguir creciendo. La formación formación es esencial, darle la oportunidad también a todas aquellas personas que se quieran formar en el sector turístico, que ofrece muchas posibilidades, ¿no?, de trabajo y de empleo, tal y como pues reflejan los datos, y tiene que ser precisamente pues ese empleo de calidad, con esa oportunidad de esa formación de calidad, y eso aquí en la región de Murcia pues se está consiguiendo, y es una oportunidad también de futuro, como decimos, que vamos a seguir incrementando.
Antes de que se nos vaya el tiempo, nos queda alguna cosita más, porque claro, el área de deporte es muy importante, decimos que todo es muy transversal también, las cuatro áreas que maneja, y siempre has dicho en varias ocasiones que hay que apostar aquí tanto por el deportista de élite, por cuidar ese talento que ya tenemos, todo nos viene por supuesto a la mente el nombre de Carlos Alcaraz, pero al margen de eso seguir apostando y mucho por el deporte base, ¿no?
En deporte, en esas dos líneas seguiremos trabajando, apoyar al deporte base, atracción de grandes eventos, estos eventos deportivos y turísticos durante todo el año se posicionan como un referente y van a seguir estando ahí, precisamente para ese turismo también deportivo, y por supuesto apoyar a las bases del deporte, porque es la clave de esa salud, de ese desarrollo también en la región de Murcia, de ese talento deportivo, y todo eso se refleja también en nuestro plan de juventud. Como decíamos al inicio, va todo de la mano. Y por cierto, yo meto también así, ya sabes que yo siempre barro para la casa, con esto que estamos hablando de eventos deportivos durante todo el año, y hablando también de poder disfrutar de la región de Murcia todo el año, presentamos también los bonos turísticos, que estamos haciendo pues esa inversión inicial de 400.000 euros, donde obviamente los visitantes pueden descontarse de ese precio el 50% de ese alojamiento. Empezamos esta campaña otoño-invierno y bueno, en los próximos días presentaremos también otra serie de experiencias que van unidas a estos bonos, y así que mira, estamos dando todas las herramientas para disfrutar.
Los bonos turísticos que se
crecer
en función del éxito que tuvieron cuando se pusieron en marcha, ¿verdad?
Esta es la primera vez que se ponen en marcha, la temporada estival.
Exactamente.
Pero es la primera vez que se ponen en marcha en la temporada otoño-invierno, precisamente para fomentar ese turismo durante todos los meses del año en la región de Murcia. Entonces, bueno, pues esa primera circulación de ese mínimo de 400.000 euros y estamos convencidos de que van a funcionar muy bien, y en las próximas semanas pues se podrán pedir y hacer ese recorrido también por toda la región de Murcia.
Y que si hubiera que ampliarlo, si fuera necesario por la alta demanda, tuviera que ampliar esa dotación, me imagino que también se podría ampliar, ¿no?
Insisto, ponemos ahora mismo en circulación un mínimo de 400.000 euros y con esa posibilidad ampliable si es necesario.
La última, hablábamos de deporte, no sé si nos queda algo, luego si quieres me lo comentas, pero sí. Hablando de deporte, pues con la esperanza puesta en que finalmente Murcia sea una de las sedes del Mundial 2030, ¿no?
Vamos a ver, la región de Murcia está preparada y lista para acoger absolutamente todo, ¿no? Eventos, grandes eventos a nivel mundial, del tipo que sean. Deportivos, también. ¿Que sería una ilusión y un sueño? También. ¿Que estamos preparados? Por supuesto. ¿Que ojalá suceda? Pues es algo que yo creo que es un deseo común a todos los ciudadanos de esta región.
Pues con ese deseo nos quedamos, aunque lo más inmediato, insisto, digamos de lo más noticiable, puede estar en ese 7 de noviembre en la presentación de Caravaca Jubilar en el Retiro en Madrid. Carmen María Conesa, nos despedimos con la música de Arde Bogotá, consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes. Mil gracias por estar en COPE, gracias por tu tiempo y seguiremos hablando, por supuesto.
Gracias a vosotros siempre.
Saco la de una avispa en el coche.
¡Rápido, rápido! ¡Abre la ventanilla!
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Sin tradición no hay vanguardia. Vuelve Región de Murcia Gastronómica 2023, la mayor experiencia de alimentación y restauración de la región. Un encuentro social y profesional donde comida, trabajo y placer se alían en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Del 3 al 6 de noviembre vuelve a gozar de la calle de las tapas, los show cookings o los deliciosos menús gastronómicos. Más info en murciagastronomica.es.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es. Pechuga entera de pollo Carrefour a 5,59 euros el kilo. O granada Carrefour a 1,95 euros el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha comparado a Hamas y a Vladimir Putin. Ha asegurado que ambos desean aniquilar las democracias vecinas. Lo ha hecho en medio de los argumentos para pedir al Congreso de su país aprobar una ayuda urgente para Israel y para Ucrania.
Debemos asegurarnos de que Israel tenga todo lo que necesita para proteger a su pueblo, hoy y siempre. El paquete de seguridad que estoy enviando al Congreso es un compromiso sin precedentes con la seguridad de Israel, que agudizará la ventaja militar cualitativa de ese país al cual nos hemos comprometido.
Aquí en nuestro país, la Policía Nacional ha detenido a un joven de 22 años en una localidad de Granada por su actividad yihadista a través de las redes sociales. Se trata de una operación aún abierta y declarada secreta en la que no se descartan nuevas detenciones. Y la Universidad de Barcelona sigue investigando la muerte de un científico que estudiaba la enfermedad de las vacas locas. El bioquímico murió con síntomas compatibles con Creutzfeldt-Jakob, el equivalente humano a esa enfermedad, a las vacas locas. En el laboratorio en el que trabajaba se han encontrado miles de muestras no autorizadas de líquido cefalorraquídeo de personas afectadas y que han demostrado ser en algunos casos potencialmente infectivas. Aquí en Mediodía, Estanislao Nistal, virólogo y también profesor de microbiología de la Universidad San Pablo CEU, nos ha explicado las consecuencias de la falta de protección cuando se manejan este tipo de muestras.
El primer afectado eres tú y la primera persona que está interesada en que las cosas salgan bien eres tú por tu propia seguridad, te puedes estar jugando la vida. La segunda es las personas con las que puedas colaborar y que puedan estar en contacto con esas muestras de manera intencionada. Y la tercera, personas que puedan llegar a estar en contacto con esas muestras sin saber que pueden estar en contacto con esas muestras. Ese es el riesgo que corres cuando manejas estas muestras.
Y la princesa Leonor, junto a los reyes y su hermana la infanta Sofía, ha impuesto las insignias este mediodía a los ganadores de los premios Princesa de Asturias de este año, entre ellos la actriz estadounidense Meryl Streep o el escritor japonés Haruki Murakami. El Salón Covadonga del Hotel Reconquista de la ciudad de Oviedo ha sido el escenario de esta entrega de condecoraciones, que es el prólogo a la ceremonia de los premios, que va a tener lugar esta tarde, como siempre, en el Teatro Campo Amor de la ciudad. En Oviedo. 1:32, continúas aquí en Mediodía COPE.
Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
El próximo martes 24 de octubre comenzarán las visitas guiadas al imafronte de la Catedral de Murcia para conocer los secretos de la fachada. ¿Qué tal, señores? Soy María de León. Bienvenidos un viernes más al espejo de la Diócesis de Cartagena. Estas visitas se realizarán de martes a sábado en 4 horarios, a las 10, a las 11:30, a la 1 del mediodía y a las 4 de la tarde. y los domingos y festivos a las 10, 11 y media y 1 del mediodía. Las entradas para realizar la visita guiada podrán adquirirse a través de la página web lossecretosdelafachada.com, que ya está activada, y tienen un precio de 10 euros por persona. Además, habrá una entrada reducida a 8 euros para menores de 18 años, estudiantes menores de 25 años y personas en situación de desempleo. El obispo recordaba en la rueda de prensa de presentación de estas visitas el pasado miércoles que, aunque las entradas tienen un precio, un valor económico, es más bien un donativo, porque con ese dinero se colabora directamente con la restauración de la fachada. Las visitas comenzarán, como decimos, el próximo martes 24 de octubre en el Centro de Interpretación, habilitado en una sala del Palacio Episcopal con entrada directa desde la plaza, en la sala que se encuentra frente a la puerta de San José de la fachada de la catedral. Estas visitas serán posibles gracias al doble andamiaje que permitirá hacer un recorrido por todo el imafronte catedralicio mientras se desarrollan los trabajos en el andamio de obra y una vez que se ha colocado la primera lona. Gracias a esta iniciativa se podrán contemplar a tan solo un metro de distancia todos los detalles del imafronte, al tiempo que se podrán observar cómo trabajan profesionales, canteros, arqueólogos, vidrieros, restauradores, todos los que están trabajando ya en la fachada de la catedral. Sin duda no pueden dejar pasar esta oportunidad histórica de ver de cerca cada detalle de la fachada, contribuyendo además, como les decimos, con esa entrada en su restauración. Y este domingo celebramos la Jornada Mundial de las Misiones. En un rato charlaremos con nuestro delegado de Misiones para hablar de la campaña del Domun y de los misioneros de la diócesis de Cartagena que, repartidos por todo el mundo, llevan la buena noticia del Evangelio a las comunidades con las que comparten su vida. Hablaremos, como decimos, con Nacho Gamboa en unos minutos, pero antes nos vamos hasta el Centro de Atención Integral a la Familia a escuchar el consejo de esta semana.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
La ansiedad por enfermedad, comúnmente llamada hipocondría, consiste en preocuparse excesivamente por tener o poder contraer una enfermedad grave. Puede ser que no se tengan síntomas físicos o bien que las sensaciones corporales normales o síntomas menores se interpreten como signos de una enfermedad grave, aunque un examen médico revele que no se padece ninguna enfermedad. En este trastorno, el miedo y la preocupación se centran en considerar las sensaciones corporales incómodas o inusuales como una indicación de una enfermedad grave. Si estás tan preocupado por tu salud, de forma que te incapacita para llevar a cabo tu vida con normalidad, y tras consultar con el médico no padeces ninguna enfermedad, quizá puedas estar padeciendo este problema de ansiedad. En el CAIF podemos ayudarte.
Este domingo celebramos el 29 de tiempo ordinario. Álvaro José Mauri, vicario parroquial de Nuestra Señora del Rosario de Bullas, nos da hoy las claves del Evangelio dominical.
En este domingo 29 del tiempo ordinario, Jesucristo responde a la pregunta de los fariseos acerca de la licitud de pagar impuesto al César, diciéndoles: pues da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vemos cómo Jesucristo no entra en discusión con los fariseos, sino que su respuesta remite a la justicia, ya que el hombre, como ciudadano de este mundo, tiene unos deberes y derechos para con su nación, así como para con Dios. Pero para entender el papel del César en la historia de salvación, nos remitimos a la primera lectura del profeta Isaías, que nos presenta cómo Dios bendice a Ciro, rey persa, y mediante él derrota al imperio caldeo que tiene sometido al pueblo hebreo, liberándolo de la opresión. Por tanto, Dios obra en la historia de la humanidad, convirtiéndola en historia de salvación. Por eso, no entra Jesucristo en discusiones con los fariseos, ya que su respuesta manifiesta la soberanía de Dios, que obrando con la fuerza del Espíritu Santo en personas concretas, ya sea Ciro o César, quiere la salvación de la humanidad. De aquí que, como dice la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses en la segunda lectura: en todo momento demos gracias a Dios, porque Él es el que lleva nuestras vidas. Que Dios los bendiga y la Virgen los proteja. Feliz domingo para todos.
Gracias. religiosas, laicos, sacerdotes, seminaristas, todos tenemos una cita el próximo viernes 27 de octubre, la Esperanzada, la peregrinación que pone en camino a todas las vocaciones para mostrar al mundo la belleza del sí a Dios. Descubrimos más sobre esta actividad diocesana con Carmen García.
Esperanzada. Así se llama la peregrinación diocesana que cada año parte de la Basílica de la Vera Cruz de Caravaca hasta el Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza de Calasparra. La organiza la Delegación de Pastoral Vocacional junto al Seminario Mayor San Fulgencio y ofrece 3 días de camino para mostrar y descubrir la belleza de la vocación, la belleza de la vida cuando Dios está en el centro. ¿Y cómo exactamente? Invitando a que personas de distintas vocaciones peregrinen juntas y contagien su alegría. Escuchamos al sacerdote Blas López, delegado de Pastoral Vocacional.
De forma especial, los religiosos están invitados, sacerdotes, todos los que sean de vida consagrada. Y a esto se lanza la invitación pues, a todos los laicos. Está abierto a las familias, a los jóvenes, a los distintos movimientos, a todos los grupos, pues todos aquellos que caminamos juntos como iglesia y que quieran unirse a caminar juntos. Y esta es la invitación que lanzamos también, que nos unamos sin miedo.
La peregrinación dura un fin de semana y comienza el viernes en Caravaca de la Cruz, con la posibilidad de partir en autobús desde Murcia. Los peregrinos también pueden incorporarse el sábado en la siguiente etapa en Cejín o directamente el domingo en Calasparra. Allí, en el santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, se celebra la Eucaristía que suele presidir el obispo, todo después de recorrer un camino que es reflejo de vida.
Invitamos a todos a poder venir a contemplar la belleza de la vida con Dios en medio, la belleza del camino, que es un reflejo de la vida, cuando caminamos agradeciendo y también compartiendo pues, la alegría y las penas del camino, que también la hay, pero compartida juntos, pues será una bendición.
María Moreno es una de las jóvenes que han participado en la Esperanzada. Cuando se lo propusieron, no sabían qué consistía y le daba miedo ir, porque tenía un examen trimestral en el instituto a los pocos días. Pero estaba tan agobiada por ese examen concreto que decidió confiar y abandonarse en Dios. Y el camino recorrido fue para ella una gran ayuda.
Aprendes a seguir avanzando, literalmente, a pesar del cansancio, de las preocupaciones. Sin embargo, lo que más remarcaría es que me ayudó mucho a soltar ese examen que veía tan negro. Cuando volví a casa me sentía mucho más libre respecto a él. Y fue eso lo que me permitió estudiar ese examen en mucho menos tiempo, disfrutando, por lo que además pues me fui muy bien en el examen.
María destaca todo lo que pudo compartir con otros jóvenes y con todas las personas que conoció.
Recuerdo las caminatas, la lluvia, las canciones del megáfono, cómo cantábamos a pleno pulmón por las calles. Aparte, por supuesto, de todas las actividades, juegos y demás en los que me lo pasé bomba y pues pude compartir mi fe con un montón de gente joven. La verdad es que solo tengo buenos recuerdos.
Otra de las jóvenes que conocen bien la Esperanzada es Verónica Sorita, sierva de Jesús y una de las religiosas que caminan hacia Calasparra para compartir su vocación.
Participamos en la Esperanzada como religiosas, como congregación, aprovechando esta oportunidad, ¿no?, que nos ofrecía la diócesis, pues para dar a conocer también el modo de vida, ¿no?, del alma consagrada, así como nuestro carisma, de un carisma más de la Iglesia, de siervas de Jesús, y enriquecernos del resto de vocaciones para, de alguna manera, poder compartir la fe con los demás.
De su experiencia como peregrina, Verónica se lleva, ante todo, esperanza.
Caminar hablando de Dios no cansa, no importan los kilómetros, no importan los contratiempos. La alegría de la fe, de verdad que puede con todo y más. Me llevo muchas personas, muchas experiencias compartidas, una riqueza yo creo que mutua. Y me llevo la misericordia de Dios, que nos ama a todos como somos, con nuestra vida, con nuestro pasado y con la esperanza de que podemos ser nuevos cuando uno empieza a caminar peregrinando con Dios, ¿no?
Entre los peregrinos también hay seminaristas, como Miguel Tobar, que vive la Esperanzada desde su llamada vocacional.
Es una oportunidad pues para renovar la llamada que el Señor me hace a entregarle mi vida tanto a Él como a los demás. Es como un volver a esos momentos de mi adolescencia en los que le preguntaba a Dios qué quería de mí. Una oportunidad muy buena pues para renovar la frescura de la llamada sacerdotal.
El seminarista también destaca el testimonio de vida de los otros peregrinos.
y ver que hay pues tantos matrimonios, tantos religiosos, tantos jóvenes que están dispuestos a decirle que sí al Señor, sin duda es un estímulo para uno mismo, para seguir entregándome más al Señor y a los demás.
En esta experiencia también tienen cabida las familias. Claudia Serrano, por ejemplo, participó en La Esperanzada junto a su marido y sus tres hijos.
Nos ayudó a vivir un poquito más esa iglesia, a abrirnos a esas otras personas y también a sentir lo bello que es orar en grupo, ¿no?
Una peregrinación para caminar como iglesia, con esperanza, y descubrir la belleza del sí a Dios en cada una de las vocaciones.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Corazones ardientes, pies en camino, es el lema de la Jornada Mundial de las Misiones del Domum que celebramos este domingo pasado mañana, un día muy especial para orar por los misioneros, por las misiones, por quienes todavía no han descubierto la palabra de Dios, esa buena noticia, y también para colaborar económicamente con las misiones. Para eso tenemos hoy con nosotros, para hablar de la campaña del Domum, al delegado de Misiones, a Ignacio Gamboa. Nacho, bienvenido al Espejo de la Diócesis.
Muchas gracias, María, bien hallado.
Decía que es una jornada bonita, que siempre nos toca el corazón. ¿A qué se nos invita especialmente en este día?
Pues se nos invita a tener muy presente la misión de la Iglesia encomendada por el mismo Cristo, que es hacer discípulos en todos los pueblos y llevar esa buena noticia de que Cristo vive a todas las naciones. Y es la jornada para que todos adquiramos conciencia de esa misión preciosa.
Por el bautismo estamos todos llamados a ser misioneros, a llevar esa palabra de Dios a todo el mundo, a todos los rincones, pero de una forma especial hay ciertas personas que han recibido esa vocación más profundamente.
Sí, efectivamente, hay personas que se dedican a la conocida como misión ad gentes, es decir, misión para todas aquellas personas que no han tenido la oportunidad de conocer a Jesús, en todos los países que no ha llegado el cristianismo, que por las circunstancias que sean, pues no tienen un contacto con Jesús. Sería para todo el mundo realmente, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, España, de tradición cristiana católica, pues no se considera país de misión, aunque cada vez más. Pero bueno, es una jornada enfocada a esos sitios donde aún no ha llegado la palabra.
El Papa Francisco, en el mensaje del Domum para este año, se fija en aquellos dos discípulos que iban camino de Emaús. ¿A qué nos invita el Papa en esta jornada?
Yo estoy encantado, porque ya sabes que además en mi parroquia estamos con los retiros precisamente de Emaús y es un tema que últimamente a nivel personal y espiritual a mí me está llamando muy fuerte, ¿no? Nos llama a que todos los que pues tenemos ese encuentro con Cristo, que nos arde el corazón mientras nos habla de la Escritura y a veces no lo reconocemos o no lo sabemos ver, pues una vez tenemos ese encuentro, notamos ese corazón arder, pues nos pongamos en camino para que a toda la gente de alrededor y a la gente que conocemos y a la que no conocemos, pues les puedan tener ese corazón también ardiendo, ¿no? Yo lo descubrí no hace tampoco demasiado, ¿no? Que cuando tuve ese encuentro de amor profundo con el Señor, lo que me apetecía era contárselo a todo el mundo para que todo el mundo fuera tan feliz como yo. Así que es un mensaje tremendo y ya digo, estoy encantado con que el Papa haya elegido este episodio de los discípulos de Emaús porque muestra claramente pues el proceso que tiene que tener cualquier cristiano, ¿no? Ese encuentro con el Señor mediante su palabra, a veces sin verlo mucho, en el cartel no aparece Jesús, pero aparece el amor que transmite, ¿no? Pues después de ese encuentro, el darlo a conocer a todo el mundo para que sus vidas cambien.
¿Cómo está la salud de los misioneros y misioneras en la diócesis de Cartagena? ¿De cuántos hombres y mujeres disponemos ahora mismo en diferentes lugares del mundo?
Pues yo siempre hago el cálculo de unas 100 personas, 120, porque aquí incluimos no solo los misioneros sacerdotes y religiosos y todas las consagradas que hay, sino también las familias, ¿no? Las familias en misión. Entonces, la misión desde nuestra diócesis es una misión que está viva. Sí que es cierto que desde un punto de vista más tradicional vemos que muchos de nuestros misioneros van cumpliendo años, ¿no? Pero van sintiendo la llamada a la misión, pues eso, esas familias, esos matrimonios jóvenes con hijos, que nos muestran que la misión pues tiene perfecta salud, está llena de vida y hay relevo.
Tenemos a dos grandes patronos de las misiones, a San Francisco Javier, jesuita, que estuvo como misionero viviendo en primera persona esa realidad, y a una carmelita descalza que, sin salir de su convento de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, es también patrona de las misiones, dos grandes intercesores.
Son dos corazones ardientes, y lo estaba pensando antes y pensaba en San Francisco Javier, ese corazón ardiente que se encuentra con el Señor y entonces se pone a recorrer todo el mundo para bautizar, para llevar el amor de Dios a todas las personas, incluso con un traductor consigue que la gente se aprenda el Padre Nuestro, las oraciones. Y luego Santa Teresita de Lisieux, que hay que quererla mucho, porque ella siente que su vocación dentro del cuerpo de la Iglesia es ser corazón, ¿no? Corazón que late, amor para todo el mundo. Y se toma muy en serio esas oraciones por los misioneros. Entonces, ella no tiene esos pies en camino, pero como que manda, ¿no? Ese corazón que manda toda la sangre, todo el amor, para que haya otros pies que también caminen y puedan encontrarse con todos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando, con el lema de este año, podemos tener la tentación de pensar que el misionero tiene que tener las dos cosas, ¿no? Corazón ardiente y pies en camino. Sí y no. Corazón ardiente tiene que estar, pies en camino también, pero a lo mejor no de esa manera tan literal, sino que ese corazón ardiente puede arder en oraciones para que haya otros pies que se pongan en camino.
Qué bonito, que bombea la sangre, ¿no?, para que otros pies se pongan en camino. Jornada la de este domingo muy especial de oración. Decíamos que tenemos dos grandes intercesores para cuidar de todos esos misioneros y misioneras y del trabajo que están realizando, todas esas comunidades a las que acompañan, pero también es una jornada para colaborar económicamente. ¿Cómo se coordina toda esa donación a través de obras misionales pontificias?
Pues suele hacerse por las diócesis. Nosotros hemos mandado la campaña a todas las parroquias y colegios con la esperanza de que llegue bien, aunque siempre suele haber alguna incidencia, pero bueno, mandamos esa campaña para que desde cada parroquia se pueda coordinar pues esa recogida económica, ¿no? Entonces eso se nos se ingresa o se manda a obras misionales pontificias de nuestra diócesis, a la delegación de misiones, y de ahí pues lo mandamos a obras misionales pontificias de Madrid, y ahí ya se encargan de que toda esa colaboración llegue a donde tiene que llegar. Entonces nosotros somos mensajeros, ¿no? Desde la delegación de misiones no gestionamos a dónde va esa ayuda directamente, sino que lo mandamos a Madrid y desde Madrid pues se envía a todo el mundo. Y la verdad es que siempre estamos muy contentos porque España no es el país más rico del mundo, no es el más grande del mundo, pero sin embargo siempre en estas colaboraciones misioneras es el segundo que más colabora. El primero es Estados Unidos, que nos saca 6 o 7 veces los habitantes que tenemos, ¿no? Y luego somos nosotros, y muchas veces desde Roma se pone a España de ejemplo de sensibilización con las misiones, de organización, de seriedad. Entonces es algo que en España tenemos que estar muy orgullosos, ¿no? Porque esa ayuda llega donde tiene que llegar.
Es que somos un país muy misionero, o sea, tenemos muchos misioneros, muchas misioneras. Yo recuerdo la campaña del Domum con las huchas esas de las cabezas, ¿no?, de los niños negritos, de los asiáticos, y todo lo que se inculcó en mi colegio, la importancia de colaborar con aquellos niños, tocando la sensibilidad de los niños que éramos entonces, de colaborar con esos niños que tenían mucho menos que nosotros. ¿Qué invitación hace nuestro delegado de misiones a todos los que, de una forma u otra, somos también misioneros, a colaborar en este día tan especial, con la colaboración económica?
Pues, primero, que no tengamos miedo de que nuestro corazón arda, ¿no? Vemos que muchas veces por la vida que llevamos estamos en mil cosas, como esos dos discípulos de Emaús que iban tristes, ¿no? Habían perdido al maestro, iban tristes, estaban dejando todo atrás, estaban como desesperanzados, y de repente, pues, en ese encuentro con Jesús arde su corazón y ellos no se pueden quedar quietos, ¿no? Su vida cambia y tienen que ir a anunciarlo. Entonces, la colaboración o misioneros podemos ser, o bien teniendo las dos cosas, corazón ardiente y pies en camino, como eso, tantos hombres y mujeres y niños que están siendo misioneros, con la oración, por supuesto, como Santa Teresita, ¿no? Y luego, pues, con el apoyo económico, otra gran Teresa Carmelita, Teresa de Jesús. El otro día leí una frase que me gustó, que dijo ella, que decía: sin Dios no soy nada. Con Dios soy una fuerza, con Dios y dinero una potencia. Pues eso, si queremos seguir ese ejemplo de Teresa de Jesús, que con Dios es una fuerza, si queremos subir a potencia, pues entonces vamos a colaborar también para que tantos hombres y mujeres puedan llevar esa buena noticia a todo el mundo.
Nacho, antes de terminar, hay diferentes conflictos en el mundo. Estamos viviendo ahora esa guerra ya abierta entre Israel y Palestina. No se nos olvida Ucrania, Rusia. Hay tantos y tantos lugares que están sufriendo la guerra, los conflictos. Muchos de ellos lugares donde hay misioneros, donde hay trabajo por hacer a nivel de evangelización. Un trabajo que se hace en evangelización y también acompañando a las comunidades, ¿no? En el crecimiento de su sociedad. ¿Qué nos llegan? Porque a través de los medios de comunicación nos llegan muy pocas cosas, pero hay muchos sitios, ¿no?, que están sufriendo también y que no nos llegan noticias de allí.
Pues sí, es tremendo, pero al final es lo que decimos siempre. Los que nunca se van, los que nunca abandonan, son los misioneros católicos. Luego puede haber otra gente con mucho mérito, pero que cuando huele un conflicto sale corriendo. Pero el misionero católico ve... ya no es simplemente que salgo de mi país para ayudar, no, sino que se convierte en parte de la zona de misión, hasta tal punto de que los dolores y los problemas de esa gente son los suyos propios. Escuchábamos el año pasado como una misionera italiana en Mozambique pues moría por el conflicto, ¿no?, por no abandonar a los suyos. Estos días atrás pues tuvimos la jornada de ayuno que convocaba el patriarca de Jerusalén, pues para pedir la paz. También cómo se ofrecen algunos para intercambiar rehenes, ¿no? Vemos cómo esos misioneros en esas zonas de conflicto dan su vida verdaderamente porque no vienen a ayudar, vienen a hacer comunidad, vienen a hacer iglesia, vienen a traer una esperanza donde no la hay, y sus vidas pues son testimonio de esa esperanza. Entonces nosotros desde aquí pues tenemos que rezar muchísimo por su labor, que no siempre es fácil, por sus luchas, que también las hay, el sentirse a veces lejos de la patria y solo pues es complicado. Entonces, todas nuestras oraciones, todo lo que podamos hacer, pues les va a ayudar a seguir siendo ese corazón ardiente en un sitio que a lo mejor no tiene tanta esperanza.
Pues agradecemos a Nacho Gamboa que haya estado con nosotros hoy para ayudarnos a calentar ese corazón, de cara a la campaña del Domum de este domingo. Y en tu persona un abrazo muy grande a ese más de centenar de misioneros y misioneras de la diócesis de Cartagena repartidos por todo el mundo. Gracias.
Muchas gracias a ti, María, en nombre de todos ellos.
Y señores, aquí agotamos el tiempo del espejo. Les emplazamos este domingo a Iglesia Noticia a las 9:45 de la mañana en COPE para toda la región de Murcia. Disfruten del fin de semana y sean generosos en la colecta de este domingo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hace una semana, más de 300 españoles llegaban a nuestro país desde Israel. Fueron evacuados en un vuelo en el que también viajaban algunos extranjeros ligados de alguna manera a España. En ese avión había dos asientos vacíos. En ellos debía viajar una española que vive en Belén y su hija de un año. Ella, sin embargo, decidió quedarse allí. Le dijo a toda su familia de España que no se marchaba. No pensaba subirse a ese avión.
Sí, ahora además la situación en las carreteras se ha estabilizado un poco dentro de lo que cabe. Hemos visto que quizás yo podría usar alguna carretera israelí, porque normalmente no puedo, pero bueno,
sí,
la situación podríamos intentarlo. Pero bueno, también es verdad que como aquí la cosa está tranquila, hemos decidido que me voy a quedar con mi familia en mi casa hasta ver un poco qué pasa, porque si me voy luego no sé cuándo puedo volver.
Esta chica madrileña, que prefiere no decir su nombre, hace 7 años viajó a Belén para realizar un voluntariado. Allí conoció a su marido y allí se quedó. Justo en los días en los que ha estallado este conflicto, su visado ha caducado. Por ello ha tenido que cruzar la frontera hasta Jerusalén para renovarlo. Lo que se ha encontrado por el camino dice que no lo olvidará.
Y para salir de mi ciudad tuve que escalar un montículo de escombros que habían puesto en la salida de la ciudad. Quiero decir que son cosas que hasta que no lo ves, lo crees.
Claro.
Pero sucede.
Esta joven está en contacto con todos los cristianos de Palestina. Nos cuenta que todos están sufriendo muchísimo y que desean profundamente que se acabe este terror. Esta noche, a partir de las 10:30, vamos a poder hablar con ella en directo en la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Ahora sigues en Mediodía COPE.